Pero la música tiene un diamante, de hierro, de mármol y sal. También es este mundo de odio, de mentiras, de guerras, de locura y soledad y muerte y de resignación. Pero la música tiene un diamante que blande como una espada que brilla y resplandece. Siempre canta y canta y escribe con palabras y armonía el alma de los hombres haciendo milagros, iluminando todo con una canción. Gilberta Anatonia Carón.
RTBC presenta Concierto de la Esperanza, Latinoamérica Solidaria, el podcast.
Hola, yo soy Iván García.
Y yo soy Deisa Rayo.
Y una vez más les damos la bienvenida a nuestros oyentes a este especial del Concierto de la Esperanza. Nos da mucha emoción presentar este capítulo. Es uno más para que podamos recordar los momentos más especiales de este evento que se presentó en Bogotá el 5 de julio pasado en la Plaza de Bolívar.
Así es, Iván. Y bueno, nuevamente tendremos invitados muy interesantes con quienes estaremos hablando a lo largo del episodio de los impactos de la cultura y de la música en estos contextos de lucha, de resistencia, de búsqueda de justicia y de libertad.
Empecemos entonces este viaje musical en el que recordaremos que la música también puede cambiar el mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Para hablar de música, no solamente estamos hablando de emociones, de sensaciones, sentimientos, también hablamos de reflexiones, hablamos de historia, porque las canciones, algunas canciones, también traen mensajes políticos, culturales, que son determinantes para construir la memoria colectiva.
Sí, Iván, y para hablar de ello, pues le damos la bienvenida a nuestro nuevo invitado, el es Petrit Vaquero, politólogo, historiador, melómano y también músico, así que con él estaremos hablando justamente de esa importancia de la música en la preservación, además de esos momentos históricos. Petrit, bienvenido.
Gracias, Deisa. Iván, muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar, reflexionar y botar corriente sobre un tema que me mueve el corazón, que es la música, y la música con otras miradas, otras perspectivas, ¿no? Y la transmisión de mensajes que sean a veces urgentes y necesarios.
Claro. En ese sentido, Petrit, ¿de qué manera la música puede preservar un momento histórico?
Pues puede que sea subjetivo, porque la música es lo que me mueve a mí, el corazón, los sentimientos, pero yo sí creo que dentro de la multiplicidad de las artes, la música es la que más efectivamente logra transmitir distintas sensaciones. Uno escucha una canción e incluso uno puede llegar a sentir nostalgia incluso por lo que no ha vivido, ¿no? Uno se transporta a otra época, a otro contexto, a otro momento, e incluso puede que la canción a uno no le gustara en su momento, pero lo lleva a uno como tal vez a recordar los tiempos del colegio, del enamoramiento, hasta los tiempos duros, ¿no? La música de despecho, cuando uno está despechado, pues parece que todas las canciones son hechas para uno. Y en ese sentido creo que también la transmisión de ciertos mensajes, de ciertas maneras de ver el mundo y la generación de conciencia, creo que a través del arte en general y de la música en particular puede ser bastante efectiva.
Bueno, Petrit, ¿qué canciones podríamos traer a colación en este momento, así como Abuelo de Pájaro, las que se le ocurran, que ayuden de pronto a entender algún contexto histórico, político, social?
Yo creo que todas las canciones, a la hora de la verdad, porque incluso a veces se piensa que se hace, hay gente que dice que no, yo hago música solamente para divertir, solamente para generar un escape de la vida dura, pero realmente también esa es música que tiene una connotación política. Absolutamente todo el arte tiene una connotación política, está inmersa en un contexto, en una realidad, en un momento, en un sonido, en unas estéticas particulares, unas instrumentaciones. Entonces yo sí creo que toda la música lo transmite, pero hay casos en que la música conscientemente sí busca generar ese mensaje, ¿no? Y pues no, ahora estábamos hablando fuera de cámara sobre eso y estaba pensando en muchas canciones y seguro que ahora me voy a acordar de muchas más, sí, y voy a decir, ¡ah! Esta era buenísima y se me olvidó. Pero decía Víctor Jara, no hay revolución sin canciones. Y eso yo creo que es clave. Pues bueno, un ejemplo de eso, Víctor Jara. Víctor Jara, toda la obra de Víctor Jara. No solo la obra de Víctor Jara, que era consciente políticamente y que buscaba un cambio y que acompañó ese proceso de cambio de llegada del socialismo por las vías democráticas en Chile, sino también ese proceso de recopilación de canciones, que también era una reivindicación a todos esos pueblos tradicionalmente silenciados, oprimidos. Ese es un ejemplo, pero hay muchos más. Y en Colombia hay, por ejemplo, lo que, no sé, los trabajos de investigación de Nueva Cultura, a mí me parecían interesantes, que también tenían un trasfondo político, lo que hacía Máximo Jiménez, lo que hacía Hernando Marín también desde el vallenato. No, son muchas cosas. Y pienso, por ejemplo, en uno de los artistas que a mí más me gustan, y voy a hacer una cuña porque voy a hacer un libro sobre él, sobre Rubén Blades. Pues pensemos en Tiburón, de Rubén Blades, con Willy Colón, cuando era otro Willy Colón. Yo quiero mucho a Willy Colón, pero se ve por otras aristas, por ejemplo, cuando criticaban la invasión de Estados Unidos en Centroamérica, específicamente en El Salvador. El padre Antonio y su monaguillo Andrés, por ejemplo, también, ya con un álbum de 1984, El Buscando América. Desapariciones también, es una cosa espectacular. Chico Huarque, pensemos en Chico Huarque, en los tiempos de la dictadura en Brasil, y por ejemplo, hacer A Pesar de Vosé, A Pesar de Usted, Mañana Será Otro Día, ¿no? Y claro, eran artistas brillantes que además apelaban a las metáforas, a cierto uso de palabras que a veces los sensores no son muy habilidosos para captar sutilezas, entonces podían pasar las canciones. Y esa canción, por ejemplo, A Pesar de Usted, la disfrazaba de una canción de amor. O, por ejemplo, Alicia en el País, de Charly García con Sui Generis. No, hay todos los ejemplos que ustedes quieran. Los corridos, por ejemplo, de la insurrección llanera de los años 50 son maravillosos. O todo esto, esta música que acompañaba la Revolución Mexicana. La música por los derechos civiles, no, mejor dicho, me pongo a hacer un listado y salen cosas maravillosas de música que conscientemente busca dejar un mensaje y que creo que a la hora de la verdad, a través del arte, a través de la música, llega con mucha más efectividad que, por ejemplo, un discurso que sí, que puede ser hasta interesante y puede ser hasta divertido, pero la música se nos queda. E incluso no solo con letra, también incluso con la misma melodía también nos puede transmitir y nos puede llevar a otros mundos y a soñar con que podemos en serio generar un mundo mejor y, por supuesto, a concientizarnos de hechos como los que ocurren todos los días en el mundo.
Claro, total. Desde que mencionó a Charlie, por ejemplo, me quedó sonando Los Dinosaurios internamente.
Por ejemplo, una más, iba a decir Los Dinosaurios, pero así es. Y hay muchas cosas más, incluso en contexto. La Revolución Cubana, que uno puede cuestionar cosas posteriores que han podido ocurrir, pero en su momento también esa canción y esa música fue la banda sonora de un proceso que despertó muchas esperanzas en mucha gente en el mundo en determinados momentos.
Llegó el comandante, mandó
Sí, Guillermo Portavales. La estuve cantando la vez pasada, pero bueno, eso después lo hablamos.
Pero hay una gran cantidad. Sí. Y en ese sentido, Petrit, también, ¿qué tan buena herramienta puede ser la música para transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones, ¿no? A la gente que de pronto no vivió la Revolución Cubana o los momentos políticos en general de la historia?
Pues precisamente como decía, el arte es como un espejo o como un túnel que nos lleva a otros contextos, a otros momentos, a otras realidades, a otras personas, y que nos puede llevar también a comprender un poco lo que esas personas en ese momento pues querían transmitir, consciente o inconscientemente, porque también lo decía, el que pretende ser apolítico a la hora de la verdad también es político, porque está conectando con un sistema establecido, con una forma de entender, no, es que mi música no tiene nada que ver con política. Obvio que sí, porque es defensora de un sistema establecido. Entonces, de la misma manera, yo sí creo que es que no es solo las letras ni, digamos, los temas específicos que se traten en algún momento, sino también los sonidos, ¿no? Uno puede captar, bueno, y uno que está metido en eso un poco, pero uno puede captar una grabación, por ejemplo, de 1940 y una de 1960, o los instrumentos utilizados, las armonías que se utilizan también. Entonces eso todo nos va llevando a ciertas circunstancias, a ciertas cosas. Yo creo que, Y yo lo hago a veces en charlas, en reflexiones, en botadas de corriente. Yo sí creo que acompañar con canciones los contextos sobre los que uno está hablando, contextos históricos, es muy efectivo. Entonces podemos hablar, no sé, de la violencia liberal conservadora de los años 50, entonces podemos poner el Barcino de Jorge Villamil.
Villamil, sí.
¿Sí o no? Por ejemplo, o podemos hablar de la bonanza marimbera en la costa caribe colombiana en los años 70, entonces puedo poner Lluvia de Verano que cantaba Diomedes y compuso Hernando Marín. Ajá. Entonces creo que sí, y no solo momentos, sino también contextos y lugares. Entonces, dependiendo también del lugar donde surja cierta música, cierta expresión, pues podemos con las canciones que se graban, que se difunden, pues entender un poco lo que la gente en un momento específico estaba sintiendo y estaba pensando, de pronto para ampliar un poquito y de una forma compleja la visión que tenemos del mundo.
Muy bien, Petrit. ¿Qué podemos decir de la música como vehículo para una construcción de esa memoria colectiva que comentábamos al comienzo y que pueda ser relevante o que pueda aportar más de lo que pueda hacer la literatura, el cine o incluso los medios de comunicación?
Es que, claro, todo el arte en general lo puede hacer y fantástico que tengamos una mirada que abarque pues, las diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Yo creo que el arte es una necesidad humana, ¿cierto? Es decir, aquí no estamos solamente para vivir, reproducirnos, comer y no, sino para, no sé, intentar un poco ver más allá de lo evidente, como decía
una,
¿cómo no?
Los Thundercats.
Exactamente. Pero sí creo que la música pues nos lleva mucho más allá, nos transmite sensaciones más profundas, más relevantes, y sí creo que la música es completamente efectiva para eso. Decía la frase de Víctor Jara hace un rato, pero también pienso en un musicólogo muy importante que se llama Ted Goya, que dice que sí, que la música entretiene, pero no debe reducirse a mero entretenimiento. Es mucho más que eso. Y en ese sentido sí creo que como una manifestación, además yo creo que digamos alta del ser humano, nos puede llevar a construir otros mundos, a soñar con que otros mundos son posibles, y sí creo que es mucho más efectivo transmitir un mensaje con una buena canción que se nos queda, que nos hace pensar y que nos hace ver también las cosas más complejas. Claro, hay cosas que uno también puede decir, y pensaba en Caetano Veloso. A veces hay sectores que son muy conservadores, aunque aparentemente se venden como de izquierda y progresistas, y creen que el mensaje es lo más importante, y a veces se olvida la expresión estética. Yo creo que el arte lo que tiene que hacer es generarnos preguntas. Cuando el arte nos entrega todo masticado, y salvo que sea una fábula, nos da una enseñanza y una lección, yo creo que se vuelve panfleto, y ahí yo creo que pierde efectividad. Yo creo que el arte, por supuesto, tiene que tener unos valores fuertes artísticamente, y por supuesto de esa manera el mensaje va a ser más interesante. Eso es una discusión que se ha tenido desde hace mucho tiempo en los movimientos también de cambio, que a veces utilizan a determinados grupos musicales como para que ayuden a fortalecer el mensaje, pero no, también la música misma y el arte mismo es un fin en sí mismo. Entonces yo creo que las dos cosas van de la mano, y si el arte es poderoso, yo creo que logra muchas cosas. Y bueno, ahí también me metí en otra cosa, y es que pues también a veces lo que es bueno para uno pues no es necesariamente bueno para otros. Yo sí creo que si uno tiene una visión sobre el arte y sobre la música abierta, no es que nos guste todo, pero sí por lo menos nos permite entender que hay diferentes contextos, realidades, gustos que pueden ser respetables en su momento, y que a veces uno se deja llevar por el sesgo particular, por los prejuicios, y no necesariamente hay música que también pues son expresiones generacionales, ¿no?
Claro.
Que hay que respetar y que hay que entender. ¿Qué decían del tango cuando salió? ¿Qué decían del jazz, que era la música del diablo? ¿Del rock and roll, que era pecaminoso? Ahora dicen muchas cosas del reggaetón, y no es que yo sea seguidor del reggaetón, pero bueno, Tego Calderón me parece buenísimo. Pero lo que quiero decir es que sí, que toda todas las expresiones musicales entregan grandes artistas, grandes creadores y, por supuesto, artistas también conscientes de su lugar en el mundo y de lo que pueden hacer también para acompañar procesos de cambio, de reflexión y procesos críticos con respecto a sí mismos, con respecto a la humanidad y con respecto a los contextos en los que se encuentran. Y los valoro mucho. Uy, otra canción importante, Plástico, Willy Colón y Rubén Blades. Es un mitin político, ¿no? Y Nicaragua sin Somoza, decía. Y ese grito fue efectivo a los dos meses. Chao, Somoza. Pero bueno.
A propósito de ese grito efectivo, Petrit, y ya como concluyendo, ¿qué tanto realmente la música puede cambiar al mundo?
Completamente. A mí por lo menos me ha cambiado, me ha acompañado, es lo que me mueve el corazón y lo que me hace caminar para muchas cosas. En todas las actividades en las que yo estoy siempre les meto música, así sean referencias de canciones, así sea una cantadita por allá, así sea componer una canción también desde una perspectiva crítica o desde una perspectiva divertida, que también es una posición política frente al mundo. Yo creo que sí, que la música puede que no concretamente genere el cambio, pero sí acompaña. Lo repito y lo reitero en esa frase de Víctor Jara: no hay revolución sin canciones, no hay rebeldía sin canciones. Y claro, no hay también dictadura sin canciones, por ahí está el cuento también. Acompaña todas las manifestaciones de la vida. Sí creo que el arte y la música, además, para que el cambio sí sea positivo, nos haga ver mucho más complejamente la realidad, tiene que acompañarse con unas expresiones artísticas poderosas, en donde el arte es un fin en sí mismo, pero también un medio para hacernos conscientes, para cambiar la realidad y para pensar en que sí, en que podemos ser mejores y hacer del mundo un poquito mejor solidariamente, ojalá, y además humanamente, ¿no? Entendiendo que lo que puede ocurrir en otro lugar del mundo de alguna u otra forma también nos puede afectar, y que así prácticamente no sea algo que nos complica mucho la vida, al final sí, porque somos parte de un mismo planeta, de una misma raza. Y de lo que somos como seres humanos.
Y eso fue un poco el reflejo del concierto de La Esperanza, Petrit, ¿no?
Por supuesto, de ese y de muchos otros eventos que también se hacen pues por una buena causa, una causa solidaria, una causa que pues bueno, que nos hace pensar que bueno, que hoy son otros, pero también podemos ser nosotros, y bueno, pues alguien lo decía también, un político, que bueno, que hay cosas que son fundamentales, y yo creo que el respeto por la vida y la búsqueda de la paz y la solidaridad tiene que ser algo que todos tenemos que perseguir, ya sea en el lugar donde estemos, y bueno, ojalá con buenas canciones y con prácticas artísticas chéveres.
El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez.
Benito Juárez. Y mi papá.
Y mi papá también.
Sí, también decía. Tenía eso en el cuarto, eso me dice un tío.
Petrit Vaquero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas
en este
gracias.
Especial.
Un honor estar acá, y gracias, ojalá nos sigamos viendo.
Ha sido muy interesante poder comprender hasta ahora los alcances de la música en la reflexión de eventos históricos y en la construcción de relatos colectivos sobre causas sociales globales.
Continuemos con esta exploración musical, porque aún nos quedan testimonios de invitados muy importantes que siguen aportando significativamente a este recorrido que hemos hecho de lo que fue el concierto de La Esperanza. Y continuamos con este especial dedicado al concierto de La Esperanza Latinoamérica Solidaria aquí en RTVC, Sistema de Medios Públicos. Está claro que vivimos en un mundo interconectado por redes sociales, plataformas digitales, y la música juega un papel importante en la expansión y defensa de los derechos humanos. Precisamente esa capacidad que tiene la música de resonar globalmente es la que la convierte en un factor importante y determinante en la lucha por la dignidad humana.
Sí, Iván, y para hablar de ello, nuestro invitado es Martín Grippo, él es periodista argentino, especializado en el cubrimiento de temas internacionales y temas, lógicamente, de América Latina. Así que, Martín, bienvenido a este especial del Concierto de La Esperanza.
Hola, chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, yo quisiera tocar un tema muy importante, y es el tema de la conectividad en estos tiempos digitales, ¿no? ¿Qué tan eficaz son estas redes para difundir mensajes de justicia y libertad, como en el caso del Concierto de La Esperanza?
Yo creo que las redes sociales hoy por hoy son esta arma de doble filo que tenemos, que ante censuras, ante bloqueos de por ahí de medios tradicionales o de diferentes sistemas, las utilizamos como ciudadanos para expresarnos, para decir lo que sentimos, para mostrar lo que por ahí no muestran otras cámaras, no muestran otros las voces que no dan otros micrófonos. Entonces, por ese lado, yo creo que son una herramienta muy, pero muy buena y que la vemos cómo la utiliza la ciudadanía a lo largo de todo el mundo. Pero también, como te digo, en esta arma de doble filo, vemos la difusión de las noticias falsas, de contenidos falsos, estos ataques a veces que se dan. Hay muchas plataformas que no están reguladas y que se convierten en esta cloaca, y perdón por la expresión, porque es como sucede con estos comentarios o estos ataques. Y para un poco para responderte a la pregunta que estás haciendo, yo creo que son esa herramienta que tenemos todos para manifestarnos y que tenemos que aprovechar esa libertad que tenemos a través de las redes sociales, que a veces con un simple hashtag podemos pedir justicia, podemos pedir memoria, podemos pedir que las autoridades que a veces están en un sillón, en un escritorio, nos escuchen como ciudadanos.
Martín, precisamente hablando de ese alcance que tienen las plataformas digitales, las redes sociales y demás, ¿cómo podemos decir que influyen en estos escenarios políticos y que de pronto pueden promover la solidaridad frente a una nación y a un conflicto como el de Palestina?
Me surge un ejemplo para darte. Yo vengo de Argentina, una ciudad muy pequeña. Siempre para las épocas de Navidad empiezan las campañas de, bueno, queremos recolectar ropa, juguetes para llevar a zonas más humildes de la ciudad de donde vengo. Yo creo que en ese ejemplo tan minúsculo, tan pequeño, lo podemos ver de forma masiva y cómo justamente, como vos decís, a través de una publicación, de una difusión, podemos pedir que se detenga un conflicto como es el conflicto de Medio Oriente, que ya lleva más de 40.000 personas fallecidas en la franja de Gaza en esta guerra entre Israel y Hamas. Yo creo que la difusión de estos mensajes, de estas publicaciones, de estos videos, de estas imágenes, no solo nos deberían alimentar ese morbo que a veces tenemos los seres humanos de ver esas imágenes tan trágicas y tan difíciles, sino también tomar conciencia y entender lo que es el sufrimiento de esa madre, de ese niño o perdieron un familiar que están esperando atención médica.
Claro, justamente Martín, quería preguntarle acerca de esa solidaridad mundial a través de las redes sociales. A veces uno ve que mucha gente pide dinero a través de las redes y hay causas que de alguna forma siguen adelante y llegan a un buen fin gracias a la colaboración dentro de esta conversación mundial. ¿Qué importancia tiene todo este unirnos frente a una causa?
La importancia yo creo que es absoluta, es lo más importante que podamos unirnos como humanos y que podamos conectarnos con diferentes personas, diferentes culturas a lo largo de todo el mundo justamente por una causa. Particularmente ahora la causa palestina y, como te digo, el conflicto en Oriente Medio. Yo creo que desde Colombia, Argentina, Estados Unidos, Europa, África, poder conectarnos a través de las redes sociales para mostrar, para pedir que se detenga esto, para pedirle justamente, como recién les decía, chicos, a estas personas que están a veces detrás de un escritorio, sentados en un lugar, que no terminan de dimensionar la gravedad de la situación, o creemos que no lo terminan de dimensionar, puedan tener ese impacto y alguien les pueda golpear la puerta y decir: mira esto, mira lo que está pasando, mira a esta madre, mira a este niño, mira a este padre, mira a esta persona que ya no tiene casa, no tiene trabajo, y nosotros somos algo responsable. Entonces, el que nos movilicen esos contenidos, yo creo que habla de la importancia que tienen las plataformas sociales.
Bien, Martín estuvo el 5 de julio cubriendo el concierto de La Esperanza, y yo quería preguntarle a Martín si considera que eventos de este tipo pueden incidir de alguna manera en las decisiones políticas internacionales.
Yo te hablo como latino. Yo creo que América Latina es una región que de sufrimiento sabe muy bien, que de sufrimiento lo entiende y que también sabe cómo responder ante esos sufrimientos. Creo que el arte y la música han sido respuestas muy positivas frente a todas estas situaciones, conflictos armados, dictaduras que hemos vivido en la región, y que también a nosotros como latinos nos hace solidarizarnos y empatizar con otras regiones, volviendo justamente a Medio Oriente. La música yo creo que es esencial, porque no solamente te entretiene, no solamente te acompaña en el momento en el que estás en el auto, que te subís al bus, que estás haciendo tu día a día, sino también te hace reflexionar. Y creo que nuestra música, que nuestros sonidos nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a luchar y a dar un mensaje fuertemente desde lo político y desde lo social.
Claro, bueno, Martín, además hay que decir que en el concierto de La Esperanza pues se juntaron voces de toda Latinoamérica, ¿no? De México, de Argentina, de Uruguay. Tú como argentino en Bogotá, ¿cómo te sentiste dentro del concierto? ¿Cuál fue como tu experiencia vital frente a estar allí como espectador?
Yo recuerdo ese día del concierto, estaba lloviendo en Bogotá, muchísima lluvia, muchísima lluvia, mucha agua, y ver la cantidad de personas que sin importar la lluvia estuvieron allí, que llegaron, que en los diferentes horarios, desde la tarde hasta las últimas horas de la noche, estuvieron pidiendo ese alto al genocidio, como estaba en una de las banderas que estaban allí colgadas. Yo creo que eso habla y te genera esa sensación de decir, wow, cuánta cantidad de personas que sin importar el clima, aquí estuvieron. A mí me tocó no solo como espectador, sino también como periodista estar allí cubriendo este evento, y la importancia también no solo de comunicarlo a nivel nacional, a los medios nacionales, sino también poder llevar este evento al mundo y a otras regiones, junto a otros medios, para bueno, contar cómo esto está ocurriendo. Y más allá que sabemos que un festival no va a detener una guerra, porque eso va por otra decisión, sí es un mensaje justamente de esperanza y de apoyo, y como recién les decía, un mensaje de decir, bueno, a través de la música queremos comunicar, queremos expresarnos y queremos pedir que esto se detenga.
Martín, desde tu mirada como periodista, que pues claramente estamos obligados a contrastar fuentes, verificar la información, hacer un doble chequeo, triple vez, bueno, en fin. Pero, ¿qué le puedes decir a un usuario o usuaria digital que en redes sociales ve cualquier tipo de comentario, información? ¿Cómo puede evitar caer en las famosas fake news o en la información que desinforma?
Yo creo que lo primero es cuando vos ves un contenido en las redes sociales, no enojarte. O sea, no ir con esa necesidad de enojarme con el político, con el gobierno, con el trabajador que quiere hacer un paro, porque a veces eso que estás viendo justamente está publicado para que te genere esa sensación. Entonces yo creo que ver ese contenido de manera fría es el primer paso para después poder entender y saber si es algo verdadero o falso, porque bueno, ya lo vas haciendo tu misma verificación. A ver, podés entender si una protesta fue durante el día y vos estás viendo fotos de noche, ahí bueno, ¿dónde fueron tomadas esas fotos? ¿Por qué están de noche? ¿Es un escenario real o son fotos de una protesta antigua? Entonces bueno, ver cómo también a lo largo de todo el mundo están estos denominados bots que conocemos, bots y trolls, que bueno, se encargan de esto. O sea, son grandes empresas que se encargan de justamente hacer o plantear un escenario para que la gente reaccione de una u otra manera.
Claro, y ahora con la inteligencia artificial va a ser más difícil aún.
Y en los procesos electorales también lo vemos. O sea, vemos hace ya un par de años cómo la inteligencia artificial, como vos lo estás diciendo, está siendo utilizada para generar estos contenidos en plenos procesos electorales. Tenemos dentro de poco las elecciones de Estados Unidos, donde eso en un proceso y en un país que está apoyando fuertemente a Israel, por ejemplo, en este conflicto en Medio Oriente, ¿cuáles van a ser los contenidos que se van a propagar en los días previos a las elecciones? Bueno, en eso hay que tener mucha, mucha atención.
Martín, en este mundo polarizado, El tema de las redes sociales también es muy complicado porque aparecen no solamente las fake news, sino los haters, ¿no? Y todo este odio, ¿no? Entonces, si yo defiendo una causa, quiero decir que estoy en contra de otra. ¿Hay cómo se puede llegar a un tema de reconciliación, ¿no? Del hecho de que pensemos diferentes. Y lo digo mucho en el tema del concierto de la esperanza, ¿no? Que de alguna forma la gente piensa que si se defiende Palestina, es porque se está en contra de Israel, y no necesariamente estar en favor de una causa quiere decir que estamos en contra de otra. ¿Cómo manejar ese tema de los odios y de la polarización en redes sociales?
Yo creo que la respuesta a eso es la aceptación, entender que vivimos en un mundo con muchos mundos en su interior, con muchas personas, con muchos pensamientos, muchas culturas, y nunca vamos a estar todos de acuerdo en nada, en lo político, en lo cultural, en los gustos de música, de comida, en lo que sea, nunca vamos a estar de acuerdo. Entonces yo creo que construir esa comunidad y estar todos juntos es el desafío que estamos teniendo también ahora en este mundo completamente difícil, completamente lleno de conflictos, también porque, a ver, tenemos conflictos económicos, conflictos bélicos, conflictos políticos. Entonces estamos atravesando una situación difícil en el mundo entero. Entonces, tratar de construir esta comunidad, que parece como algo utópico también, porque no, como recién les decía, parece que vemos una publicación y más nos enojamos, más odio nos sale a nosotros. Entonces, bueno, poder construir esto y tratar de estar unidos, yo creo que esa es la principal herramienta y la principal respuesta a esto.
Claro, y un poco respetar lo que piensa el otro, ¿no? Que ahí es donde fallamos
totalmente.
O sea, si usted no piensa igual que yo, es mi enemigo. Y a veces que el odio sea el que nos guíe y no el amor, creo que es lo que nos tiene un poco enfrentados los unos a los otros, ¿no, Iván?
Total, Deisa. De acuerdo. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos también estas palabras y visiones alrededor de este tema.
Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima.
Bueno, y nosotros continuamos en este gran especial del concierto de la esperanza. La música no solamente es una expresión personal del artista, sino también un instrumento de las luchas colectivas. Los artistas, los compositores en su obra tienen interacciones donde expresan sus emociones, sus pensamientos, su posición frente al mundo, frente a la vida. Y esa música llega a los colectivos y allí se transforman y transforman esto en conciencia sobre las libertades y la defensa de los derechos humanos.
Deisa, y para ayudarnos a entender un poco lo que implican estos procesos de composición, de interpretación bajo esta línea de cambio, nos acompaña Laura Galindo. Ella es pianista, periodista cultural colombiana, 3 veces ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Actualmente es presentadora y editora de la sección de cultura de RTVC Noticias. Laura, qué placer, bienvenida.
Iván, Deisa, no, el placer es mío.
Muy bien, Laura, vamos a empezar hablando precisamente acerca de esos procesos creativos en que los y las artistas componen, interpretan canciones y toman sus experiencias personales, pensamientos, opiniones acerca de temas como paz, justicia, libertad, y los transforman en mensajes que inspiran y que pueden mover a grandes audiencias.
Pues de eso se me ocurre un ejemplo clarísimo, porque es que todos pensamos que esto llegó con el rock y la contracultura y que luego vino el punk y luego vino el rap y ahí la música comenzó a volverse política, pero es que la música ha sido política desde siempre. Les tengo un ejemplo y es Ethel Smith, ya que sabemos tan poco de compositoras. Compositora del Reino Unido, 1800, estaban luchando por el sufragio femenino, se inventó la marcha de las sufragistas, que era el himno con el que salían a marchar a las calles pidiendo que les dieran el voto. Dentro de todo ese movimiento sufragista, pues terminaron arrestadas, la condenaron a 180 días de cárcel y desde la ventana de la celda ella podía ver a la calle. Entonces en la calle se reunían las sufragistas a cantar el himno y ella las dirigía. Dicen que con el cepillo de dientes, eso puede ser ya como una romantización de la historia, que quiero creer que es verdad, pero mira, estamos hablando de 1800, y si nos vamos mucho más atrás, pues todavía hay más. La coronación de los reyes Reyes, ¿no? Psyduck the Priest. Psyduck the Priest. Psyduck era como un Pokémon o algo así. Bueno. Psyduck the Priest, que es de donde sale el himno de la Champions. Uh-huh. Lo hicieron para la coronación de un rey. Lo hizo Haydn para la coronación de un rey. Entonces es como... No lo hizo Haydn, lo hizo Händel. Otra vez.
¿Pueden retomar o toca...?
Toca todo, retomamos desde...
Retoma.
Ok, va. Otro ejemplo. Händel y el himno de la Champions, que es Psyduck the Priest, ¿no? Lo hicieron para la coronación de un rey. Y en esa época eso era tomar partido político por las élites, por la burguesía, por el mecenazgo, porque la música estaba amarrada al poder. Entonces, si yo no le hacía caso al rey, pues no tenía cómo comer, porque básicamente el músico era parte de la corte del rey. Entonces, eso ha sido inherente a la música desde siempre. Y no es sorpresa que el tiempo cambia, las necesidades cambian, los discursos cambian, las maneras de pensar cambian, las ideologías políticas cambian, y la música tiene que cambiar con eso. Entonces, desde la Revolución del 60, y toda la contracultura del rock que traía estas ideas de libertad, estas ideas que para el momento eran como, wow, se enloquecieron todos hablando de revolución sexual y de libertad sexual y de la pastilla del día después y de drogas, y crearon todo este movimiento contracultura de liberación que fue el rock, el punk que llegó después. Pues en este momento lo que nos toca es precisamente un poco lo que veíamos en el concierto de La Esperanza, un montón de voces de diferentes géneros, desde el rap, que mueve masas, creo que no quedó duda, todos sentíamos en ese concierto cómo se movía la plaza de Bolívar con realidad mental y cómo se llenó. Y es un hombre que tiene un discurso absolutamente claro alrededor de la democracia, de la cultura, de la diferencia de clases. Y lo mismo ocurre con todos los artistas que se presentaron antes, ¿no? Todos tenían un contenido altamente político. Los que venían de Venezuela hablaban todo el tiempo de la migración, de la xenofobia, del estigma de ser migrante en otro lugar. Los que venían de Argentina tenían su rollo antidictadura muy bien armado, todos tenían un discurso muy claro que hacía parte también de los problemas de Latinoamérica, que al final eran un reflejo no solo ni de Argentina, ni de Venezuela, ni de Colombia, sino de Latinoamérica, porque hemos tenido procesos democráticos parecidos.
Claro, y eso me lleva a preguntarle, Laura, esa autenticidad emocional o casi que esa coherencia entre el pensamiento y la obra del artista, ¿qué tanto ayuda a que llegue el mensaje de una forma impactante y directa? Hablando de realidad mental, ¿no? Porque su discurso, su emocionalidad es franca y sincera y a la gente le llegó, pero así masivamente, ¿no?
También es porque se vuelven músicas y manifestaciones artísticas con las que uno se identifica. No es lo mismo que se suba un señor encorbatado allá a decir, no, por favor, que no haya brecha de clases en Colombia, a que se suba alguien que uno dice, pucha, se crió como yo en el mismo barrio, con las mismas dificultades, también le tocó peleársela para poder llevar lonchera al colegio o no llevaba lonchera al colegio, miren cómo está vestido, yo podría vestirme así, miren cómo habla, es el lenguaje con el que yo hablo con mis amigos. Entonces, claro, uno se ve identificado en eso y ahí está la autenticidad de ese mensaje. Gente que también hemos tenido tocando acá en RTBC muchas veces y que son artistas aliados, la muchacha que se suba y todo el tiempo diga gonorrea, pues eso ya me identifica, porque es que cuando yo hablo con mis amigos les digo gonorrea. Entonces, ah, mira, sí, más allá de que es vulgar o no es vulgar, dejando, digamos, de un lado esa asepsia del lenguaje, hace parte de la cotidianidad y de lo que somos, y de un mensaje claro que le habla a un público claro y que se vuelve original en la medida en que le llega a esas personas y hace que se identifiquen con ese yo.
Claro. Bueno, Laura, hablemos de cómo las canciones pueden tener mensajes tan personales, tan profundos, de que salen de la cabeza de los y las artistas, de cómo llegan entonces a transformarse en mensajes de cambio, que promueven cambios sociales.
Porque es ahí donde uno dice... que suena mucho a cliché y a frase de libro de autoayuda, pero toda historia singular es una historia universal. Yo puedo contar mi historia, pero resulta que como mi historia hay muchas que se conectan y en ese universo se vuelve universal. Entonces se convierte en un agente de cambio en la medida en que mis problemas, mis críticas, mis necesidades, las cosas que yo tengo para decir representan una masa, representan una multitud, representan un deseo colectivo, que es al final pues cómo funciona la política, ¿no? Son individualidades que se juntan y se colectivizan para lograr metas comunes. De ahí lo importante de decir soy de izquierda, soy de derecha o no sé, soy LGBTIQ+. Es como no se trata de ponerse la etiqueta, se trata de colectivizar individualidades para que esa lucha tenga más fuerza, porque yo sola no puedo hacer nada, pero si me uno con todos los que tenemos las mismas preocupaciones, las mismas necesidades, las mismas metas, los mismos sueños, pues seguramente es más fácil.
Bueno, ese ejemplo también es muy claro en esa colectivizar géneros que se vio en el concierto de La Esperanza, ¿no? Porque fueron diversos países, diversos géneros musicales, ¿no? Pero todos unidos con un propósito y era la solidaridad con el pueblo palestino. Entonces, qué bonito que también las causas unan a pesar de las diversas formas de expresar.
Totalmente, totalmente. Y no siempre la causa tiene que estar acá, ¿no? O sea, la causa palestina aparentemente está muy lejos, está en un país que la mitad de nosotros seguramente dudaríamos. Si me dices, dibuja el mapa y ubíqueme ya Palestina, uno diría, y por acá, ¿no? Posiblemente suene muy lejos, pero las necesidades del pueblo palestino, de la gente que está siendo víctima de ese genocidio en Gaza, se conectan con las necesidades del pueblo colombiano, de lo que hemos pasado nosotros por culpa de la violencia, de las masacres, de las crisis, de las muertes injustas, de la manera en que de alguna manera hemos segregado sectores poblacionales y los hemos cortado el acceso a un montón de cosas, a la educación, a la cultura. Guardadas las proporciones, es lo mismo que cortarle el acceso a la luz, al agua, a la gente de Gaza. Y es eso, ¿no? Aparentemente está muy lejos, pero de alguna manera seguimos siendo nosotros. Eso que les pasa a ellos también nos toca a nosotros y son nuestras propias historias también.
Laura, ¿la música puede cambiar el mundo?
Uy, yo quiero pensar que sí, porque si no, no estamos haciendo nada. Comenzando por mí, y por Deisa, y por usted, mejor dicho. Confiemos en que puede cambiar el mundo, porque si no, nos vamos a quedar sin trabajo, empezando por ahí. Pero más allá de eso, yo creo que sí. Yo creo que cuando a uno le dicen que la música es hermosa y que conmueve, que es una versión muy romántica, y sí, pues sí, digamos que sí, puede sensibilizar, puede tocar los corazones de la gente y volverlos más bellos, pero también creo que es un discurso, y es un discurso político, y es un discurso social, y es un discurso intelectual, y es mucho más fácil decirle que Deisa le diga a las amigas, oiga, escúchense esta canción de Vivir Quintana, que dice, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, ta, 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 a que se siente y le diga, mire, lo que pasa es que yo quiero que marchemos el 8 de marzo, porque han matado no sé cuántas mil mujeres y somos víctimas de la violencia patriarcal, que también es una violencia hegemónica sistemática que amplía una brecha de género y nos vuelve sujetos botín de guerra. Pues eso no le llega a nadie. Es más fácil con una canción, es más claro, es más directo y es más efectivo también que el mensaje llegue así. Entonces yo sí quiero pensar que la música puede cambiar el mundo porque puede mandar mensajes muy importantes de una forma emotiva, directa, clara y convincente.
¿Qué fue lo que más le gustó del concierto de La Esperanza?
Pues yo tenía ahí un amor de adolescencia que eran los Rabanes, porque cuando yo era adolescente eso era lo que sonaba en la ruta del colegio y yo me moría por escuchar Señorita, a mí me gusta su style. Y obviamente pues cuando la escuché me enloquecí. Y pues me gustó más como por esa conexión
a la nostálgica,
claro. Pero es que todo estuvo muy chévere. Me impresionó mucho la puesta en escena de Pato Machete y la ronda machetera, en qué se ha convertido eso, ¿no? En cómo, sí, otra cosa, otro discurso. El discurso de identidad, sí, de la cumbia, vuelto rap, sí, vuelto protesta, vuelto discusión. Eso es buenísimo. Realidad Mental me impresionó. Yo tengo que confesar que creo que lo conocía por la colaboración que tiene con la muchacha. Y verlo en la puesta en escena, verlo en el escenario también me pareció muy bueno. Claro. Y bueno, no, el cierre. 2 minutos es impresionante, es una fuerza escénica tremenda, puso a todo el mundo a rockear, estuvo muy chévere.
Ahí se ve lo auténtico, ¿no?, de estos artistas que se pronunciaron en el concierto de La Esperanza, Iván.
Total, y ya que Laura mencionaba, por ejemplo, a los Rabanes, por esos días se jugaba también la Copa América y había un partido Colombia-Panamá. Ellos hicieron alusión a ese juego.
No, pues si ellos hicimos la apuesta y según los Rabanes iba a quedar 8-0 ganando Panamá. Calculen.
Ay, qué bien. Pues Laura, muchas gracias por estar en este gran especial que además usted transmitió y que vivió así con todos los televidentes y toda la gente que estuvo allí en la Plaza de Bolívar. Muchas gracias.
No, Deisa, Iván, muchas gracias a ustedes por este rato, por esta conversación tan amena.
Qué interesante ha sido escuchar también las reflexiones sobre la música como herramienta de expansión y resonancia global, de las posturas y llamados de muchas comunidades frente a una lucha por la dignidad humana.
Los artistas que estuvieron presentes y el público que los acompañó durante toda la jornada expandieron de manera simbólica justamente ese llamado a la libertad, a la paz, a la solidaridad y esperanza, y generaron una conciencia que lleva el sello de la música como instrumento de lucha colectiva y de transformación.
Les invitamos a que se conecten con el próximo capítulo de este podcast, en el que seguiremos hablando acerca de lo que significó este evento que unió corazones y voces en torno a una causa común. Hasta la próxima.